Y saben que vino a visitarnos una persona que admiro muchísimo. Es una obrera incansable del arte, inspirada, mujer, gran cantante, guitarrista, virtuosa, si querés. Y sacó 3 discos este año. Está loca. Está con nosotros Lucía Rodríguez. ¡Hola, Lu Rod!
¡Hola!
¿Cómo estás?
Loca.
Sí, ¿cómo vas a sacar 3 discos en un año? ¿Qué te agarró?
Una serie de hechos que no puedo explicar.
Aparte, 3 discazos hiciste. Sí, la verdad. Son hermosos que sí. Los 3, por favor.
La verdad que estoy muy contenta.
Y claro.
Pero escúchame. Quiero decirle a la gente que fue un accidente.
Discúlpenme. Tuve un ataque de inspiración y proyectos.
Fue un embudo de cosas.
Todo en el último año, aparte, no, pará.
Este año sucedió eso.
Todo eso, esas 3
Yo
cosas.
Yo siento que va a ser irrepetible.
Vos decís que... ¿Pero por qué? ¿Tuviste un pico así de proliferación y de composición?
Bueno, todo comenzó en la pandemia. Ajá. En donde estaba en una crisis creativa total. Para salir de esa crisis decidí estudiar cosas. Ajá. Y como estaba trabajando tanto dando clases, dije, bueno, me anoto en un taller de escritura, me anoto en danza y me anoto en el taller de lutería digital que dictaba Ignacio Cruz.
Ajá, con quien hiciste uno de esos discos.
Con quien terminé entablando un vínculo de amistad enorme. Y con quien tomé clases de producción y ahí empezó a salir este disco que terminó siendo Caudal.
Sí.
Y bueno, ahí me encontré con una nueva persona que sentía que estaba, pero que no la había descubierto. Y eso derivó también en seguir componiendo otra serie de canciones que derivó en esta claridad de decir, che, quiero hacer mi camino solista.
También.
Y mientras tanto estábamos cocinando con la Cruz el otro disco.
Claro.
Y bueno.
Y la Cruz Rod le dijo, pero escúchame, somos la Cruz Rod. O claro. sea, esas últimas 3 letras responden a tu apellido. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y sacaron un disco hermoso del que también hablamos este año y fuimos a la presentación de Espadas y terminaste tocándolo el sábado pasado.
El sábado pasado
en el Shirbu. ¿Cómo fue?
Espectacular, hermoso, emocionante.
Qué lindo.
Estuvo re lindo y además había mucha gente amiga y mucha gente que no conocíamos y eso nos llenaba de emoción y nos mandaban stories tipo armando sanguchitos en el auto como, bueno, vamos desde La Plata.
Oh, ¡qué lindo!
Y dije, no hay nada más lindo que te manden esas...
Claro.
Esas imágenes aguantadoras.
Esa previa.
Sí, separando el fiambre y me manden eso. Tipo,
la manija.
Y etiqueten a la Cruz con esa imagen, me parece espectacular.
Claro. Bueno, la Cruz creció mucho, ¿no? También en su público, ¿ok?
Sí.
Se empezó a escuchar mucho más.
Totalmente.
¿Qué onda? ¿A qué responde? Empezaron a tocar también bastante.
¿Qué están haciendo?
La organización. Bueno, tenemos a Juana Chola, que le mando un beso enorme, que es nuestra manager.
Un abrazo.
Que tiene 23 añitos y tiene un nivel de visión y organización que no les explico. O sea,
mirá, viene la pibita de 23 y dice, chicos, lo que tienen que hacer es esto.
Pim, pim, pim.
Esta acción.
Nos bastante, debo decir. Bastante. Para empezar, empezamos a usar el Excel.
Claro.
Empezamos a usar el Excel. Era hora, ¿no?
Igual, ¿cómo sobrevivieron tantos años de banda sin usar Excel? Claro. Yo no sé. O sea,
tampoco.
¿Cómo llevaron tantos borderos y llevaron Excel? No sé.
Es de otro mundo, ¿no? A manejar un Excel.
Lo que pasa es que los músicos, ustedes se piensan que los músicos podemos todo y no podemos todo.
No. No, claro.
Bueno,
claro.
Pará, vos sos música, bueno, estudiaste producción musical y tal y tal. Sos tatuadora, sos herrera, cuando querés también. Hemos hablado muchas veces de la cantidad de talentos que desarrollás.
Muero por volver a la herrería.
¿No hiciste más nada de eso?
No, porque mi profe...
¿Cuándo, Marta? Estoy haciendo 3 discos.
Claro. Sí, claro. Mira,
flaco. Una reja este fin de semana.
Estoy ocupada con el temita de la música.
Para, ¿puedo aprovechar que estamos hablando de las actividades y pasar un chivo?
Sí. Adelante.
De algo que estoy haciendo, que estoy... Primero que estoy muy contenta, emocionada, y vengo de eso.
Bien.
Estoy dictando un taller de composición online.
Bien. Muy bueno esto.
Que me tiene muy emocionada por la devolución y las cosas que pasan y los encuentros que se dan. Y quería... promocionarlo y se llama La Forma del Desborde.
Me encanta.
Así que tengo publicado el programa en mi Instagram para que lo lean.
¿Se puede spoilear un poquito cómo es? ¿Cómo comienza, por lo menos?
Sí, obvio. Dividí en distintos bloques los procesos de creación por los que yo paso, por lo menos. Uh-huh. Soy bastante antiacadémica y antiestructuras y todo el tiempo les digo como, esto es una herramienta que les doy. Si no la quieren usar, no la usan.
Cada maestrito con su librito, este es mi librito. Claro,
este es mi librito.
Okay. A vos te sirvió.
Entonces lo que hago es, primero les enseño a organizar sus bocetos y sus ideas. Hacemos tipo de rastrillaje de bocetos. Les muestro mis miserias, mis bocetos, mis audios, ensayos de la crew. Les muestro procesos y resultados. Y también hacemos análisis de letras. Les cuento de dónde yo saqué ideas, recursos narrativos. Mm. Después hacemos... análisis de estructuras musicales.
Está buenísimo.
Completísimo.
Procesos de producción, cómo grabé cosas, cómo hice cosas con Cruz, con la Cruz y demás. Ajá. Y también los ayuda a pensar un poco como su identidad como artistas, su obra, qué van a hacer, planificar un poco. Mm. Porque a veces hay gente que no tiene el recorrido que tiene un artista, qué sé yo, como yo, que toco de que tengo 16.
Claro.
Y al no tener esas herramientas, se quedan en un estado de bloqueo y miedo.
Sí, ¿dónde empiezo?
Que siento que este taller ayuda mucho a ver que somos todos humanos y que todos tenemos ese audio de miércoles con la voz desafinada.
Y todos
podemos llegar a tener un disco subido a Spotify.
Claro.
Entonces es una cosa muy linda.
De hecho, no conocía otro... No sé si fuiste vos alguna vez a algún taller de composición específicamente, porque de producción sí puede ser.
De
bueno.
Producción sí, de escritura también.
Eso.
Pero de composición
de
no.
Composición
había
es como más complejo también.
Es que hay un proceso.
Me metí en una de desarrollar, de ponerme a escribir y decir, che, pará, tengo que manejar la data porque no me alcanzan cuatro encuentros.
Claro.
Obvio. Hay como un proceso de desensibilización, de escuchar lo propio y decir, es una mierda, pero lo voy a mejorar. Sí. Hay algo que tenés que hacer, ¿no? O sea, tenés que pasar por esa etapa, ese desierto de...
Tenés que sentar el trasero en la silla.
Claro.
Y enfrentarte con tus monstruitos, claro, que en realidad son pequeños tesoros que no terminás de pulir, ¿viste?
Sí, claro. Y con un poco la tolerancia y la frustración, ¿no?
Total. Y ser conscientes de que hay materiales buenos y hay materiales que está bien que no estén tan buenos y hay materiales que tienen cosas buenas metidas adentro.
Claro.
Entonces también ya en la primera clase los hago a todos mostrar bocetos y ideas y cosas.
Claro.
Pero como yo primero muestro las mías y llego a un nivel de bajeza enorme y me reexpongo, siento que ayuda a que los demás muestren.
Sí.
También incito mucho a la crítica constructiva. O sea, está prohibido decir cosas malas.
Muy bien.
Que son personales, guárdenselas, no nos interesa. Pero sí está abierto el diálogo de decir tipo, che, esto que hiciste acá está buenísimo, repetilo. Che, esta letra me lleva a este tema y nos recomendamos cosas.
Por ahí con esto con otra base, esto con una melodía. Mirá qué bueno.
Hago playlists enormes de cada capítulo, tipo de letra, de música, de voces.
Claro. No, pienso en el también apoyo emocional que implica, ¿no?
Es total, ¿eh?
O sea, sí, es como una cosa muy psicológica también de bancar el proceso creativo, que es muy el abismo del abismo y en el que se juegan muchas inseguridades de uno.
Y darte cuenta que hacer las cosas en grupo, o por lo menos no estando solo, ayuda
un montón
a que progreses en tu trabajo.
Claro.
Sobre todo porque somos unos jueces terribles con nosotros mismos.
Claro.
La mayoría del tiempo.
Crueles, ¿no? Claro.
Sí.
Esto es buenísimo, que muestres lo que vos decís, las peores bajezas. De ¿qué son? ¿Temas que no salieron? Que ¿una idea que quedó trunca ahí?
Las semillas.
Tal vez son temas que salieron.
Ah, ok. Pero mirá lo que era cuando arrancó.
Tipo, estoy caminando por la calle y se me ocurrió una melo y entonces estoy como... na, 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 na.
¿Qué es eso?
¿Cómo se transformó esto en la canción que saqué en el disco?
Claro, claro.
Pasa eso.
Sí.
Claro, después sometido a todo el laburo que le metés vos personalmente, pero al laburo colectivo. Estás tocando en una banda y me imagino que van a venir otras ideas.
Sí.
Y también como que quede abierto ese proyecto para que sigan colaborando, debe ser complicado, ¿no?
Total.
Esa recepción, esa receptividad.
Sí. De hecho, el disco que saqué ahora solista salió, existe y todo gracias a un amigo que es autor de varios de los temas, que es Máximo Cantón, que me escuchó pronunciando que tenía ganas de armar mi música y me dijo como, bueno, nos juntamos una vez por semana y ordenamos la data.
Ay, okay. Lo amo. ¡Qué ángel!
Y él me puso en la situación de, dale,
loca.
Había que hacerlo, si tengo ganas lo tengo que hacer.
Hicimos ese tipo de orden, escuchamos todos mis audios, fue terrible. Terrible. Y ahí clasificamos, armamos grupos con temáticas, como bueno, esto es más brasilero, esto es más solemne. Había un grupo que hice como, qué pesada, porque eran como muy cursis de amor, qué pesada. Y de ahí elegimos, y me venía a casa una vez por semana y me decía, bueno, ¿hoy qué tema trabajás? Bueno, hoy hacemos el boceto de Médanos, bueno, dale. Tú. Y medio que íbamos matando un tema por día, a veces no, a veces Más. A veces yo estaba re chinchuda y era aguantada.
¿Qué se te juega ahí?
¿Eh?
¿Qué se te juega que te hace poner chinchuda?
No sentir que tengo la capacidad ese día para hacer que fluya una canción.
Claro. No es. Estoy con la nube negra, no es.
Ay, sí. Pero bueno, es el capricho de que a veces salen fáciles las cosas y te queda esa manía.
Claro.
¿A veces sale una canción de un tirón, así en minutos?
Sí. Ese momento es sagrado y espectacular y querés que todo sea así, claro. Pero no es así.
Es la excepción. Claro. Hay que meterle mucho laburo. Bueno, y diversificás ahí tus canciones, porque sos autora también de muchas de las canciones, y todas de la Cruz Road, pero...
Sí, algunas las hemos escrito de a dos cuando he estado trabada.
Uh-huh. Sí.
Hay que saber pedir ayuda.
También.
Pero sí.
Pero ¿cómo se hace esa clasificación? Este es un tema para hacerlo con Cruz. Esto no es para tocarlo con la guitarra, lo quiero hacer para mi disco.
Ah, no tengo
este
idea.
Es para la banda.
Claro. No, de hecho, armando el taller me di cuenta que hay temas que los cambié de proyectos y no me acordaba.
Ah, ok.
Pero bueno, no voy a contar cuáles de cuáles porque me van a empezar a reclamar.
¿Qué huevo fue a qué canasta?
Claro. Abrí la carpetita de la Crucia. Mirá, esta idea empezó acá. Tremendo. Y después iba otra y... Ay, esta canción. Bueno, ni idea. Ya está.
Me encanta.
Ya la sacó y por otro lado.
Escúchame, esa yunta que hicieron con Cruz también, que fue durante la pandemia, ¿no? Ahí arrancaron.
Sí.
Le dio como un vuelo y una profundidad, las dos cosas, me parece, a tus temas que me flashó. La producción también, bueno, él es un mega grosso, ¿no?
Él es una bestia.
Está en POMS Internacional y es Luthier Digital. ¿Me puedes explicar
eso? Sí, por favor.
¿Cómo se labura de Luthier Digital?
Bueno, el taller que él da, porque lo sigue dictando, e incito a la gente a que lo curse, porque está buenísimo. De hecho, yo con la tecnología soy bastante pacata y me mandé. Y él te enseña a ir en contra de lo instintivo que te propone un DO, que es un programa para hacer música. Él labura con el Ableton Live. Entonces él te dice como, no sé, parecía algo súper básico. Como, bueno, cuando empezás a hacer un tema, ¿qué es lo primero que haces? Bueno... Pones un clic, haces la base de la bata, arriba el bajo, arriba un colchón.
Claro.
Y él dice, no hagas eso, hacé todo lo contrario, inventá tu propio proceso. Me acuerdo que una tarea era inventar un proceso creativo y no tener decisión sobre el resultado. Que es algo muy difícil.
Es como vas fluyendo con lo que te pinta y lo que queda.
Sí, y te vuela la cabeza, te presenta textos para leer y charlar en el taller.
O sea, sin una grilla. Estamos hablando de sin una grilla. Pues ponés a grabar y de golpe lo que te lleva es el colchón de cuerdas.
Qué elegante.
Sí.
Ok.
Inventar tu manera de componer sin que sea la serial o la más homogénea.
Sí. Claro. El método de siempre. Lo último grabamos las voces. Por ahí esto arranca con la voz de un tema.
Claro. Total. De hecho, varios temas del disco... Están hechos de esa manera.
Claro.
Por ejemplo, hay uno en particular. Voy a contar algo de la canción.
Sí.
Que se llama Invocación.
Ajá.
Que claro, lo hicimos a partir de un sample que él armó con una guitarra, la pichó toda, la desafinó, no sé qué. Es medio tanguero, me llevaba algo así.
Uh-huh.
Y yo armé una letra sintiendo un pulso.
Claro.
Y cuando hubo que poner la percu, entramos en un debate terrible. Uf, de dónde estaba el uno.
Claro, mirá.
Nunca llegamos a estar de acuerdo. Y esa canción tiene negociaciones.
Tiene momentos.
Mi voz arranca a veces en el uno, a veces para mí eso no es el uno y él la puso donde él le pareció. O sea.
Y funciona igual. Como...
Y bueno, no sé, a los nerds que estén escuchando esto,
claro, se van a volver locos.
No sé qué les parecerá, pero es la negociación misma esa canción.
Bueno. Si te pones a ver Black Dog de Led Zeppelin, también no sabes cómo contar y dónde empieza. Viste que
claro.
Vuelve a arrancar el riff y arranca en otro tempo, en otro...
Claro,
en otra
terrible. Ese tema es terrible para tocar.
¿No? Es difícil, sí.
¿En qué momento?
Temas
bueno, y cuando no tenés que negociar con nadie, cuando sos vos y tu guitarra, ahí que parece.
Y ahí hay que negociar con mis propios fantasmas. y bueno, ahí tenés que tratar de mantener la calma, que tratar de ser crítica sin ser extrema.
Uh-huh.
Y como te decía, a veces es más fácil. Y cuando es difícil, ahora aprendí que puedo acudir a gente amiga que me ayude a construir.
Qué claro, bien, qué claro. bien.
Recomiendo
por favor,
eso, siempre
contar con ese círculo de trabajar amigos que colabora. Bueno, no sabemos qué va a tocar.
No.
Yo no me fijé, no pregunté, así que...
Yo tampoco sabía, me lo preguntaron cuando llegué y le decía a Pablito, mi manager, le decía... Che, espero acordarme los temas que acabo de decir.
este, pero al final no sé.
Si no está Pablo de testigo.
Bueno, Pablo, me encanta que esto fluya.
Si no serán versiones únicas.
Claro, a partir de lo que toque seguirá la charla por algún lado, me imagino. ¿Qué querés cantar, Lu?
Voy a hacer un tema que hice con Max Cantón, que se llama Camuflaje. Y después, si quieren, les cuento información de la canción.
Por favor.
Por favor.
Camuflaje. Lou Rod en vivo en una en Nacional Rock.
Hace un frío helado en los pies de la cama. Si me acerco siento una agresión enigmática. Mirando el jardín no había comenzado el destino. Siempre lo viaje no, pero hoy parece que mío. A paso lento hablo sin conversar, divirtiéndome, camuflándome. Hay tanta gente hoy y justo vos acá bailando también, divirtiéndome. Te voy a soñar después, ya sé. Amar y a saber que vos también. Hablar de cómo estuvo ayer. Mirarnos sin tocar la piel. Te voy a soñar después, ya sé. Amar y a saber que vos también. Y hablar de cómo estuvo ayer. Mirar para mirarnos. Desde el camuflaje de personas observo cómo la vida te bendice con premios. Pensar que ayer fui un poco protagonista. Hoy solo soy un nombre en una lista. A paso lento voy, hablo sin conversar, distrayéndome, camuflándome. Hay tanta gente hoy y justo vos acá bailando también, distrayéndome. Te voy a soñar después, ya sé. Amar y a saber que vos también. Y hablar de cómo estuvo ayer. Mirarnos sin tocar la piel. Te voy a soñar después, ya sé. Amar y a saber que vos también. Y hablar de cómo estuvo ayer. Mirar para mirarnos. Hace un frío helado en los pies de la cama.
¡Por favor!
¡Ay, voy a llorar!
Es Lou Rawls haciendo camuflaje. ¿Por qué vas a llorar?
No sé, porque me sensibiliza esta chica.
¿Viste cómo es?
Es tremenda tu voz, boludo. Y la guitarra, porque digo, con la crew hay algo que es rock, ¿no? Bandón. O sea, un bandón, qué sé yo. Y siento que todos estos, todos los temas de tu disco solista entrarían perfecto en una banda como con muchas más capas, pero así es como una flecha directa al corazón. No sé qué decirte, eso es lo que
¿sabés
pasa?
Que hay una, tengo una virtud desbloqueada que es hacer llorar. Ahora con este proyecto,
wow,
la gente llora.
Lo haces muy bien.
Sí.
Y ojo, tengo una banda. Lo que pasa
para este proyecto
que no la, traerla acá era un montón.
Era un despliegue.
Le puse, le puse nombre, se llama El Inframundo.
El Inframundo.
Wow.
Me encanta.
Gráfico.
Fue un nombre que vi en un... Tuve mi primera experiencia con ayahuasca.
Ajá.
Ah.
Y ahí lo vi.
Listo.
Clarísimo.
Hasta vi quién es era el guitarrista en ese viaje.
¿Posta?
Ah, te juro.
¿Y lo llamaste para que toque la viola en el Inframundo? ¿Es
lo,
él?
Lo invité a ver un ensayo abierto que hicimos con gente cercana, como sí, para que nos den un feedback de lo, la música que estábamos haciendo.
Sí.
Y lo invité. Y después de ver el ensayo le dije, mira, me pasó esto, fui a hacer ayahuasca. Y te vi. O sea, no se me había ocurrido antes, pero te vi ahí. No sé si querés. Y aceptó.
Perfecto. ¿Tuvo que tomar ayahuasca él también? No.
No.
No,
no, no es obligatorio.
Bueno, es que es una práctica muy introspectiva y, sí, y también en búsqueda de estas profundidades. Un poco jodiendo le decía a Lu que esta vez hoy iba a venir con su proyecto más escorpiano. Sí. Porque es esto de ir a las profundidades y a las oscuridades que una vez teme, pero donde hay muchísima belleza y de donde se sale renovado para tirar esa flecha del deseo después. Y, okay, y existe un poco eso. Hay una búsqueda así de ir a...
Al fondo, al
a
fondo.
¿Lo más profundo tuyo? A ¿hacerte preguntas existenciales en este proyecto?
Total. De hecho, siento que con la cruz siempre se vio algo como muy feliz y muy arriba.
Sí.
También mi personalidad al exterior es así.
Ajá. Uh-huh.
Pero también tengo una cosa existencialista y dramática, ¿viste? Que la muerte y la tristeza, que es re parte de mí. Y siento que en este proyecto, plum, se desenterró y afloró.
Yo cuando llegué hoy le dije a Diego que era un disco oscuro, muy interesante, y no le terminé de decir que me sonó así. Leda Valladares se hubiese encontrado con James Hetfield y se hubiesen tomado un whisky.
Me siento halagadísima.
Ok, eso.
Y sí, esa voz.
¿No?
Y ese peso. Sí.
Claro, no, no, y aparte el no sé, el clima que tiene este disco.
La atmósfera.
Sí.
Ese disco encima... Fue un intercambio que hice con un amigo que se llama Piedra,
uh-huh,
que labura para el trap, labura con el Duki.
Claro.
Y fue un intercambio de tatu por grabación.
¡Me jodís!
Y sí, porque no tengo un mango. ¿Cómo se piensan que hago los discos yo? Intercambiando cosas.
Bueno, ahí tienen. También para el taller de composición y producción es el siguiente.
Claro,
¿cómo conseguir recursos para grabar tu disco?
Que es caro, ¿no?
Claro.
Es un intercambio.
Entonces intercambiamos... Hicimos dos sesiones de grabación, bueno, por una cantidad de tatus, le tatué a sus mascotas. Cuestión, yo tenía preparada una lista de temas,
sí,
pero con Max habíamos hecho, en realidad, dos discos.
Uh-huh.
Y grabamos la primera el primer día y sobró el tiempo de la segunda. Entonces, bueno, fuimos con los temas muy recién terminaditos,
sí,
y bueno, y grabamos. Okay. Y después, bueno, por sugerencias y charlas y pensamientos, me quedé, bueno, resumo los dos discos en uno y elijo las tomas que haya. Y hay un montón de pifies en el disco porque son esas tomas crudas que salieron, de que fueron creadas. Poner el camuflaje lo había hecho hace una semana y de hecho tuve que transcribir las letras escuchando los audios, porque soy la peor con las letras, chamullaba todo. Y Max, que estaba en el estudio, me decía, nunca vas a cantar una letra dos veces igual.
Bueno, es una virtud eso.
Bueno,
también,
claro, ¿no? que todo cuadre. El otro día hablábamos con los barcos.
Sí.
Y yo les preguntaba como dónde sentían, si en el estudio o en el escenario aparece una cosa más de la esencia de lo que es barco para ellos. Ellos decían justamente esto, que muchas veces al estudio llegaban con el tema muy crudo, entonces como que después el trabajo del vivo te permitía un poco amasar esa música hasta hacerla propia, ¿no? Como...
Total. Bueno, de hecho, los Nafta lo dicen mucho en vivo, que a ellos les gusta probar el tema primero en vivo. Entonces estrenan temas que no salieron en sus shows en vivo. Y también lo vas sintiendo, ves cómo lo siente la gente. También pasa que tocando a veces decís tipo, esto se está replanchando y cuando lo hicimos en la sala estaba bueno. Y te empezás a dar cuenta que hay cosas de dinámica que no terminan de funcionar o que funcionan más o menos. Y a partir de eso está buenísimo porque puedes construir la producción tocando. Claro. Que es algo que hoy en día tampoco sé cuánto se sigue haciendo, ¿no? Pero con tema banda está bueno.
La duración de los temas también, ¿no? Me imagino.
Total. A veces se te hacen larguísimos. Se te hacen, claro, a veces se te hacen cortísimos. Claro. Los interludios de La Cruz los hicimos dobles.
Muy bien.
Nos encantaron. Los empezamos a tocar y fue como... Ah, esto está buenísimo, vamos a
hacerlo. Una zapadita, esto por ahí termina en otro tema.
Sí.
Está muy bueno. Bueno, y en esta versión es también de guitarra y voz, ¿no te aparece una banda en tu imaginario? Porque a mí me sonaba.
Sí,
como,
sí, y están. Sí,
¿no? Una banda, pero después tocan con vos en vivo.
Sí, tocamos en el Conex la semana pasada.
Ok.
Ah. La semana pasada hicimos Conex con el Inframundo y con el Shiru y el Shiru con la Cruz.
Bueno, buenísimo.
Sí, no, y encima había empezado el taller. Estaba con la cabeza. Ah, mamita.
Y mientras tatuás. También.
Aceite de cannabis y ayurveda.
Cannabis y ayurveda.
Eso es sanísimo consejo de Lou Rod.
Eso, como hay una cosa espiritual, ¿no? No sé si le llamas así, pero una búsqueda de la ayahuasca, la ayurveda.
Sí. No sé cómo empezó, pero empezó. Fue medio sin querer, pero me gustan mucho las terapias alternativas, como y las cosas sutiles. Entender más allá de la terrenidad del ser humano, que todo quiere darle explicación. Me gusta indagar en esas cositas.
Bueno, se nota, en sus canciones se nota un montón.
Sí, re. Te quería preguntar yo por la tapa de este disco. Es como lava, ¿qué es?
Sí, es como lava.
Es medio hipnótica también.
Porque el disco se iba a llamar Garganta del Diablo.
Ah, mira.
Que es un track al final. Perfecto. Y Caudal en realidad era el nombre del track. Ese que cantaba el diablo.
Ajá.
Y la verdad que no estábamos del todo convencidos porque decíamos, es un nombrazo, pero es un nombre para un disco medio powerful.
Claro, sí.
Y este es eso, pero también es algo muy íntimo. Entonces, cuando Cruz me mandó la idea de Garganta del Diablo, que se llamaba Caudal, dije, ese es el nombre,
claro.
Caudal. Pero ya le habíamos dicho a la diseñadora, que es Juliana Guglielmi, ajá, que es una ídola. También edita fotos, hace un arte digital. Ella, digital y analógico, las imprime, las edita, las vuelve a escanear.
Wow.
No saben las cosas preciosas. Búscanla. Juliana Guglielmi.
Guglielmi. ¿Ella hace cosas para la Cruz Rod también?
La conocí por Cruz.
Ah, ok.
Una ídola.
Qué bien.
Una ídola. Hizo esa tapa espectacular. Quedó muy potente y también muy contenida. No como es la lava. Es
total.
Una montaña que explota, pero va despacito, creo.
Sí, sí, creo totalmente. Como por goteo, hay una cosa ahí. Bellísima.
Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta la gráfica y cómo se unen todas tus expresiones artísticas.
Van apareciendo.
Van apareciendo, ¿no? ¿Y vos lo notás también? ¿Que hay como una coherencia de lo que estás comunicando a través de tu arte? Sea cual fuera.
Sí, a veces siento que es demasiado. La verdad, le pido perdón a la gente que me dice que se abruma.
¿Por qué?
A veces me dicen, me das ansiedad, te dejé de seguir.
No,
¿qué? ¿Me das ansiedad? ¿Por qué?
Entonces yo también cuento, che, yo también tengo ansiedad.
Y sí, claro.
Tengo un montón.
¿Quién no tiene ansiedad?
Pero bueno, creo que este año, tratando de entender un poco la vida, digo, bueno, este año me pidió que me recontraplante con la música y cuente todo esto, muestre todo esto, porque paralelamente... La verdad, estoy sin un mango, estoy tratando de tipo rasquetear laburo acá por allá y tratando de subsistir y pagar el alquiler.
Y eso también lo estás comunicando, que me parece súper genuino.
Sí, porque esta cosa pasando, del éxito de las redes, de que todos estamos bien y saqué 3 discos, y no, genera una cosa al final, un efecto de rebote negativo, que es tipo, ¿quién es esta mina?
Claro.
¿De quién es hija? ¿Viste?
Sí, sí,
claro,
yo pienso eso a veces de la
gente. ¿De qué viven?
Digo, ¿cómo hacen para viajar tanto a Europa? Y después, en realidad no, estoy sufriendo atrás.
Claro, hay de todo, ¿no?
¿Qué sé yo? Es todo, ¿no? Sufrís y disfrutás.
Sí.
Lo que me dice la doctora Ayurveda es, tratemos de tender al equilibrio.
Claro.
No se puede estar siempre en equilibrio ni siempre en desequilibrio, pero encontrar las herramientas para tender al equilibrio.
Esa búsqueda.
Y importante. Para transmutar también el sufrimiento en arte, que es lo que estás haciendo, ¿no?
Total.
Poco.
Sí.
Yo no sé qué sería de mí si no tuviera el arte, te digo de verdad.
En todas sus formas.
Te lo digo en serio.
Sí.
Sí.
De hecho, antes de dedicarme a la música, tenía 1000 laburos, tuve. Y no duraba nunca. Era re hater, anarco.
Claro,
sí. Antijefe mal. Y yo decía, no me gusta laburar. No me gusta laburar, creo.
Que tu trabajo es este.
Hasta que empecé a laburar en la escuela de música.
Claro.
Y hace 10 años, 9 años que doy clases.
O sea, claro.
Hay que encontrar lo que a uno le gusta. Pero es bueno, eso. Es re jodido también.
Y después terminás laburando mucho más de lo que laburabas en esa empresa.
Total.
Pero feliz.
Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Es eso, con otro sentido para, sí, para tu vida.
No, siempre se puede mirar al pasado y decir, mirá, hace 10 años yo estaba en otra. Y ahí decís, ah, bueno, gracias por a mí por traerme acá, ¿no? Como siempre, que hay una cosa ahí de
siempre está buenísimo valorar eso. Bueno, ¿y ahora por dónde sigue este viaje musical? ¿Qué vamos a escuchar, Lu? ¿Tenés ganas de tocar otro tema?
Sí. voy a tocar un tema que se llama Los Distraídos. Uh-huh. Este tema nos basamos en un texto de una escritora que me gusta mucho que se llama Clarice Lispector.
¡Oh!
¡Ay, la amo! Claro.
Y que tiene un fragmento en un libro que se llama Para no olvidar, traducido al castellano por mí, que es Los Distraídos, y narra sobre una pareja de borrachitos. Dice así.
¡Qué lindo!
Una levísima embriaguez va de la mano de una sed en la vereda en que se van, distraen todo lo que ven. El sol se deja de caer, quiere la tarde un poco más. Los distraídos por acá son el centro de gravedad. Fuimos dos y fueron tantos, fuimos tantos los que fuimos embriagados. Todos los distraídos que observaron una noche a esos tantos. Una cara entre unas palmas, una botella que derrama mancha sobre tu vestido. El lamento será mío si mi risa te besara y si mis labios te tocaran. No hay reclamo a mi sentir, los que hoy se encuentran distraídos. Fuimos dos y fueron tantos, fuimos tantos los que fuimos embriagados esa noche. Fuimos dos los distraídos que observaron una noche ya esos tantos. Fuimos dos y fuimos tantos, fuimos tantos esa noche. Fuimos dos los distraídos que observaron una noche ya esos tantos.
Haciendo Los Distraídos.
Puede ser en loop. Se puede escuchar en loop.
En loop, sí. Una vez más. Y siempre observando, o con el camuflaje, pero ¿no? Tomando distancia de la situación. A ver, buscando protagonistas para nuevas canciones.
Sí. Vení al taller y te cuento más.
Bueno, igual, puede andar.
Eso lo hablamos, lo solemos preguntar, ¿viste? Como si todos los temas, claramente vos hablás de estos recursos narrativos, pero ¿cómo aparecieron en vos? O sea, ¿siempre compusiste también por fuera de tus experiencias personales o es algo que aprendiste con el tiempo?
Muy buena pregunta.
Es así, José.
Muy buena. Creo que arranqué con experiencias personales. De hecho, arranqué en inglés cuando era adolescente. Después me fui al rap como para aprender a usar el español. Un rap que nunca me salió. Rap fiel al estilo, ¿no? Con esa banda de Mamá Sutra. Sí. Después me animé a cantar en español. Fue todo un proceso de animarse a cosas.
Wow.
Creo que fue seguramente con Mamá Sutra que empezamos a hacer con Clarita en su momento, mi hermana, Clara, que es bajista. Ella me ayudaba mucho con las letras en esa época. Y me acuerdo que hicimos una historia una vez que fue tremenda, que encontramos una escultura de Santa Teresa. Teresa, Santa Teresa recibió el éxtasis del amor de Dios por la espada de un ángel. Entonces nosotras relatamos en historia que era el éxtasis de Santa Teresa, pero en realidad era como un encuentro sensual entre un chico llamado Ángel y Teresa.
Ah.
Ahí empezó la cosa.
Ahí empezó ahí.
Qué bien.
Claro.
Ahí empezamos las a relatar historias. Sobre los demás. Pero está bueno, y lo digo para la gente que escribe y que compone, es muy divertido cambiar los puntos de vista desde quién estoy hablando, quién soy, soy otra persona, soy la computadora hablándome a mí, soy el cuerpo hablándole a la mente, soy yo hablándole a un sentimiento.
Claro.
Esas cosas están buenas explorarlas.
Encontrar nuevos interlocutores.
¿Qué tip? Sí.
Ese es buenísimo.
Muy bueno.
Ese es buenísimo.
A mí me repasa que hay un montón de artistas que admiro mucho, pero que siento que por ahí en las letras es medio repetitivo, ¿no? Como la cosa ahí de, bueno, los vínculos, ¿no? Y esto que decís, como cambiar el punto de vista, pequeñas sutilezas, que no es que no cuentes la historia que querés contar, pero por ahí alterná factores.
Total.
Y viola.
A lo que hablábamos hoy en la clase de letras era como, no hace falta que tipo entreguemos el contenido como viene y que todos entiendan nuestros sentimientos, sino como que juguemos a que las palabras son plastilina y las combino como quiero y con eso hago una nueva geometría de la palabra y ahí tal vez está el guiño de lo que digo.
Y claro. Que algunos entiendan una cosa y otros entiendan otra también.
Eso bueno. Es mágico. Increíble. Me encanta cuando me dicen, este tema siento que habla de nada que ver, pero me redivierte.
Claro.
Claro.
Me encanta que te salga algo nuevo de la cabeza. Bueno,
se encuentra esa simbología, otro significado. Eso está buenísimo.
Y bueno. Es re lindo eso.
Y sí, che, es arte, es así. Es arte. Parece que es artista, Lu Roth.
Eso dicen.
Eso dicen. Y habla de su hermana como que es la talentosa, la que no, es, sí, es re grosa, clarita.
Lo es.
Bueno, lo que debe ser Clara también, va a tener que venir un día entonces. Porque yo la vi tocando el bajo con otras gentes, lejos de tu cariño.
La voy a llamar a ver si se anima.
Dale, dale. Sí, sí, por supuesto. Es Lu Roth, que tiene su banda que se llama La Cruz Roth y que tiene un proyecto con Cruz también, que es increíble. Vayan a escuchar. Tómense el tiempo de escuchar ese disco. Si pueden, con auriculares. Mi consejo, porque intimísimo. Ahí es cuando encontré un ambiente espectacular. Ahí vi cómo Cruz labura con esas profundidades de los sonidos. Nada, lo que hay. Cómo talla los sonidos, ¿no?
Vale igual fuerte en autos,
¿Fuerte en autos también?
También.
Para mí también es para fin de semana. El otro día lo escuché a la mañana, creo que domingo, el día de mi cumpleaños.
Sí.
Y lo puse y es todo como... Para fuerte, es fuerte. Para mí tiene que estar fuerte. Tiene que envolverte el sonido.
Para mí el matinal es el disco de Lu solista.
Claro.
Okay. Ese es muy matinal.
Muy matinal.
Muy matinal.
Sí.
¿Te pasa eso también?
Sí,
que encontrás momentos para escuchar tu música.
Sí.
¿Te pasa?
O sea, me cuesta escucharme música,
claro,
pero...
me imagino.
Pero bueno, a veces también digo, si la esquipeo tanto en Spotify, me resta. Entonces, bueno, alguna la tengo que dejar.
Claro, hay que corriendo. Y La Cruz Road, nada, La Cruz Road es como para divertirse, para pasarla hermoso, para compartir, sobre todo con amigos. Yo he compartido mucho La Cruz Road con amigos y me lo han agradecido.
Yo, che,
¿cómo
yo
no conocí esta banda? Y me encanta,
sí,
muchos
mal.
Son músicos.
Mal.
Yo cumplí el lunes, feliz cumple, José, para vos también, te dice Adrián Santiago. Mucho virginiano, che, ves temporada alta.
¿Vos de qué signo sos, Lu?
También, mirá.
¿Vos de qué signo sos, Escorpio?
Capricornio.
Ah,
Capricornio.
Cierto que lo charlamos la vez pasada. Sí. Venimos acá también.
De hecho, creo que no tengo nada en Escorpio. Algo debe haber por ahí, pero no.
Pero
me falta.
Esa búsqueda por ahí es.
Estará por ahí.
Claro.
Bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Usted puede tocar otra canción? ¿Tiene ganas de tocar otra canción?
Obvio.
¿No lo había planeado?
No lo tenía planeado, pero me encanta.
Cinco minutitos más me deja. El productor me dijo hasta menos 10, después los echo. Bueno, ok.
Si ay, que ir,
aparte
tocar.
Nos mandó el guardaespaldas, vino chiquito.
Sí, claro.
Hola, chiquito.
Esto hay que desarmar todo, muchachos. Menos 10, terminen. Bueno, perfecto, ningún problema, señor.
Bueno, me encanta. Voy a tocar. Ay, ¿cuál toco? Dulce y Roto.
Muy bien, es Lu Roth.
Quiero invitar
sí.
a la gente, este sábado voy a presentar este disco.
Este sábado mismo, ¿dónde va a ser?
En Casa Lugones,
ajá.
En Villa Urquiza, a la segunda función, porque la primera por suerte se agotó.
¡Eso!
Así que los invito, quedan las últimas creo que 15 entradas, va
muy
a ser súper íntimo.
¿Esos Lugones y qué?
Y la vía del tren,
ajá.
Lugones al 2600.
Perfecto, muy bien. Así que Lu Roth va a tocar esta y otras canciones el sábado que viene.
Sí.
Perfecto. Y ahora entonces.
Prepárense. Quiero poder viajar a donde sea y que no duele.
pena que no me cueste tanto ser. Poder decirte lo que sienta y que no duela estar atenta, que no me cueste este querer. Pasa de boca en boca ese beso que no nos toca, que no podemos saborear. Dulce y roto como un secreto que es de otros y no nos quieren convidar. Busca con ese amor desenfrenado, manos abiertas, ojos cerrados, que así se escucha un poco más.
Es Lou Rod, por si no la conocías, ya está. Ahora tenés que ir a buscar su música y el sábado ir a disfrutar ahí a Casa Lugones, me dijo.
Casa Lugones.
Lugones y la Vía en Villa Urquiza para estas canciones y mucho más. ¿Y qué formato va a ser este sábado?
Guitarra y voz y puede que algún invitadito sorpresa.
Y algún invitadito, pero qué hermosura, por favor. Bueno, la mujer que hizo 3 discos en un año.
¿Podrán?
Es argentina. La mujer récord es argentina y está con nosotros, Luchi. Es un placer para mí.
Gracias,
recibirte.
Amo venir acá, los amo.
Por favor, nosotros te amamos. A vos también. Escuchen la Cruz Rod, vayan a tatuarse a Fuego Blanco. Ahí van a colaborar con toda la otra música que después van a escuchar. Yo lo hice, tengo 2 tatuajes de Lou Rod que atesoro y que encima, nada, yo le pedí que me tatuara algo que yo quería, pero también tatúense con los diseños que tiene esta maravillosa artista argentina llamada Lucía Rodríguez. Gracias, Luchi. Un tesoro que venga siempre.
Me encanta.
Lou Rod con nosotros.